It's done.
Connor McDavid! It's not real!
The goal of the year?
Panarin!
Part of the past. The celebrations? Forgotten. The history?
Vegas Golden Knights!
History. We're back to a blank slate. Clean ice. All that matters now is what happens next. The Stanley Cup Playoffs.
Eastern Conference Final begins Wednesday.
The world's most exciting podcast, home of borders, language, culture. And here he is, New York Times best-selling author and National Radio Hall of Fame inductee, Michael Savage.
I'm Michael Savage, host of the Savage Nation podcast, home of borders, language, and culture. Hear my new podcast each week as I speak with top guests from around the world. Right now, we have over 700 shows in our library featuring interviews with world leaders, scientists, faith teachers, and more, including President Donald Trump, Prime Minister of Israel Ehud Barak, Edward Teller, the father of the hydrogen bomb, Jerry Falwell, and so much more. Conversations and commentary you cannot find anywhere else. Other guests have included Samuel Cohen, the father of the neutron bomb, Breitbart's Alex Marlowe, the great author Peter Schweitzer, Colonel Douglas McGregor. Be here or be nowhere. The Savage Nation Podcast.
Catch the Michael Savage Podcast on all podcast platforms every Tuesday and every Friday.
Hoy en el podcast de Mimo y el Águila analizamos los cuartos de final. ¿Qué le pasó a la América contra el equipo de San Luis? Viene el clásico joven, viene el clásico de clásicos y nada más y nada menos nos va a acompañar Fernando Ceballos. Se va a poner bueno. Yo que ustedes me he quedado hasta el final.
Esto es el podcast de Mimo el Águila. Un podcast exclusivo de Footbox.
Y vamos a comenzar, ¿qué les parece con el cafecito azul crema?
Café azul crema.
Vamos con el cafecito azul crema y ahora tenemos invitadazo especial. Fer Ceballos está con nosotros, va a defender a su equipo, va a defender. Si hay un Chiva, es Fer. Si hay un Chiva en redes sociales, es Fer. Si hay un Chiva en la televisión, es Fer. Fer, ¿cómo estás, amigo?
¿Qué pasó, Mimo el Águila? Qué gusto saludarlos. No puedo decir lo mismo de todas esas camisetas amarillas que veo a mi alrededor, pero bueno, aquí andamos, clásico de México, en la liguilla. Creo que nos hubiera encantado verlo en la final, pero bueno, se dio en semifinales y creo que pinta para ser un muy, muy buen partido. Me parece que muy distinto a lo que vimos en la temporada regular.
Yo creo que sí. Espero para ti que sí, porque nosotros, la verdad, yo sí veo, y también está conmigo Gus, por supuesto, Gus Harris 76. Yo sí veo, mi querido Fed, Gus, un América súper, súper favorito para esta serie. ¿Tú cómo lo ves, Gus?
Sí, también. Fer, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Sí, también creo que América es favorito. Yo planteaba el otro día con unos amigos algún argumento futbolístico para pensar que Chivas podría ser favorito sobre América. Y en la cancha no lo encuentro, ¿no? Porque me puedes decir, ok, los puntos, ok, los goles, ok, las victorias. Entiendo, pero son números que no juegan.
Terminaron,
¿no?,
empatados en puntos. ¿De qué estamos hablando? Es que ese es el tema de ustedes los americanistas, en serio. O sea, se vuelan, se proyectan.
No, nadie se voló.
Nadie está volando.
Nadie se voló.
Que
Chivas no juegue ya, güey. Pues ya que pase el América a la final, ya está. Ya. No,
papá, bueno, eso va a pasar.
No, porque el reglamento dice que se tiene que jugar. O sea, si fuera así, pues sí, a lo mejor sí te agarro y te digo, ¿sabes qué? Tienes razón, Fer.
Pero me estás hablando como si el América le hubiera sacado 35 puntos a Chivas en la clasificación general.
No, pero a ver,
terminaron empatados en puntos.
De acuerdo,
la diferencia de goles, es lo que tiene América arriba.
Ah, bueno,
seamos objetivos,
tema a favor de la América, porque también una de las mejores ofensivas,
Seamos objetivos, sí, hubo un muy mal partido de Chivas en el clásico, sí. Chivas no jugó bien el clásico de México, sí, es una realidad. América fue muy superior, sí, es una realidad. Pero en el fútbol también hay accidentes y hay días en los que no te salen las cosas. Y ese
eso
día
no fue un accidente, no Fer. Eso no fue un accidente, no, fue la realidad. No, eso
un accidente fue lo que le pasó a Monterrey.
Fue la realidad de planteles. Sí, eso fue la realidad. Sí. Eso fue la realidad de planteles, definitivamente.
En la previa,
de
nómina y de todo. En la previa, ni tú, siendo el americanista más recalcitrante, esperabas que el partido se fuera a dar de esa manera.
No, yo sí, yo sí. Cuatro era como si, oye, ajá, ojalá hubieran sido hasta siete. Ajá. Pero de que esperaba una goleada, yo sí, para como estaba jugando el América en ese momento, ajá, sí. Yo sí, yo sí. Y se demostró. Ahora, eso no fue un accidente. ¿Tú crees que realmente va a cambiar?
Dime otro algo partido, de eso, dime otro a lo partido que va a pasar la temporada, ahorita. Dime otro partido de la temporada regular que Chivas haya jugado tan mal.
No, toda.
Ah, no, espérame. Yo sí te lo digo.
Toda la
yo sí te,
temporada.
No, yo sí te lo digo, yo sí te lo digo.
Y así terminó empatado.
Y aún así fue inmerecido el resultado contra Monterrey. Contra Monterrey en la jornada 1.
Y ganaron.
Gana Chivas. Sí, gana Chivas. Yo no estoy diciendo que perdieron. Gana sí, Chivas, Chivas, pero les pasaron por encima, ¿eh? Les pasaron por encima. Que no la metió. Ese día Monterrey no la metió, le estrelló al poste. Lo que pasó
ese
ahora
sí,
el sábado.
Ese sí fue un accidente. Ese sí fue un accidente de
sí,
Monterrey.
Ese sí fue un accidente. Sí,
ese
lo
sí.
Lo que pasó... Sí,
ese
claro.
Sí, pero lo que pasó en el Clásico no. O sea, lo que pasó en el Clásico
pero,
ustedes...
por favor.
Lo
¿crees que haya sido accidente que le hayan metido 3 goles en prácticamente 22 minutos, 25
terminaron,
minutos?
Terminaron 4-2.
Barridos totalmente. Fueron barridos totalmente.
Fueron 2 goles de diferencia al final.
Ah, te regalamos uno.
Esa superioridad de la que tanto hablan...
Es más,
No se terminó ni siquiera mostrando en el marcador. Terminó siendo como si fuera un 2-0. Esa es la realidad. Yo por eso digo...
No, yo creo que esa es la lectura.
Hay días... Ah, bueno, pues entonces...
No,
se presente Chivas a jugar contra el América porque no tiene nada que hacer. Es superior. Según ustedes, es la diferencia como si habláramos de que el todopoderoso América que... Por cierto, tiene que ya va para 5 años, ¿no? De no ganar tampoco la liga, ¿no?
Uno digo, menos que Chivas.
Por aquel 6 meses más o menos de diferencia. Por aquello de la cantaleta y la mentirita esta de que cuando no son campeones es un fracaso. Pues eso déjaselos a los que ganan cada temporada. Cada temporada están ganando. América ya vamos casi para 5 años. Pero me hablan de una diferencia abismal. Yo no la veo reflejada en los puntos. Yo no la veo reflejada en la semana a semana. Yo veo 2 equipos que terminaron con la misma cantidad de puntos, que enfrentaron a los mismos rivales durante 17 jornadas y que con todo y eso terminaron igual. Que sí, que América perdió solo un partido, está bien, empató más. Es cuestión de puntos. Yo no veo esa diferencia tan grande como la quieren vender. Y ahora, yo sí veo a un América que sufrió con Pumas. Yo sí veo a un América que le costó mucho en Juárez. Y yo veo a un América que sufrió contra San Luis.
El América San Luis sí. El América San Luis bueno, no tiene que haber sufrido. Pero la ida demostró
en contraparte,
pasó a la
en contraparte, yo te puedo decir que Chivas sufrió muchísimo con Puebla. Muchísimo. Sí. Sufrió muchísimo con el Atlas.
Con Atlas, entonces, sí.
No, con Atlas sufrió de más. O sea, yo creo que.
¿Y qué partido era más parejo? ¿El Chivas Atlas o el San Luis América?
No, el Chivas Atlas, pero lejos, ¿eh? No, pero lejos. Además, mira, eso lo entiendo. Sin embargo, tú me hablas de la igualdad de puntos. ¿Tú viste los 10 puntos que le sacó Chivas al Atlas?
¿Cómo cerró Atlas la temporada?
Tú me hablas de puntos, yo te hablo de puntos.
Por eso.
¿Tú viste los 10 puntos en la cancha?
Sí, nada más que lo de Atlas fue de menos a más en el torneo.
Por eso, pero
Atlas
los puntos jugaron...
Atlas tuvo una primera etapa del torneo muy mala hasta que Benjamín Mora entendió que el equipo
ajusta,
tenía que seguir jugando a lo que jugaba con Coca y terminó de manera extraordinaria el torneo.
Sí, pero de todos modos, de cualquier manera, esos puntos no se reflejaron a la hora del juego.
Pero me estás hablando, pero es que no es lo mismo. Me estás hablando de un equipo que fue de menos a más. La diferencia entre Atlas y Chivas y Atlas y América es que Chivas y América se mantuvieron toda la temporada, siendo 2 equipos regulares.
Ahora, déjame entender una cosa. ¿Tú ves a América que va hacia abajo?
No, veo a América que sufrió contra Pumas. Creo que Pumas fue mejor en la cancha del Azteca. Veo América que le costó mucho en Juárez, terminó ganando apenas por la mínima, y veo un América en el que para mí San Luis fue mejor por lo menos en dos o tres tiempos de toda la eliminatoria.
Juárez, ¿te parece un parámetro cuando fue última jornada y descansaste tres ahí de los mejores jugadores que has tenido calificado durante el torneo?
Ah, no, bueno, pues entonces si quieres abrimos el paraguas y si empezamos a buscar pretextos de por qué el América viene dejando estas dudas.
Pero viene siendo lo mismo, fue porque al final de todo Chivas también se supone que era muchísimo mejor que Atlas, no lo demuestra en la cancha, termina pidiendo la hora y con un milagro del señor está en el otro lado. Es lo mismo exactamente, o sea, al final de todo también ellos tenían muchísimo.
O sea, es normal que el América lleve dos partidos ellos sin ganar en el Azteca, es normal.
No es normal, pero también estaba prácticamente arreglada, es una serie de 180 contra en el Pumas, caso de San Luis. Y en el caso de Pumas yo no vi una superioridad, así que tú me digas, yo estuve en el partido y yo no vi una superioridad.
¿No controlaron al América?
No, controlarlo. Estábamos ahí, y eso sí lo que se llevó mucho la prensa. Y está bien que lo vean de esa manera, pero en ese tiempo América ya estaba calificado y en el de Juárez también ya estaba calificado. Nada más era posicionamiento en la tabla. Yo lo que sí veo es una diferencia de planteles abismal y yo sí veo una diferencia totalmente hacia las Chivas, en donde el que menos querían enfrentar era la América. Eso es lo que yo sí veo, porque la verdad, conforme lo que se vio en la liga, están para recibir otros 4 o recibir otros 7.
Está bien.
En las dos.
Que Chivas ya no lo juegue, de verdad, que ya no lo juegue.
Pues yo creo que eso es lo que todo el mundo quería. O sea, pero realmente querías a la América como terminó el torneo, ¿realmente lo querías?
Sí, es más, me hubiera encantado verlo en la final. Hubiera sido hasta más.
No, porque épico. En la final ya sabemos cómo termina esa historia.
Sí, esa historia ya la conocemos. O hablamos de la última vez que se enfrentaron en Liguilla también, si quieres.
O hablamos de las 8 victorias que tiene América en Liguilla también, pero, se puede
la,
hacer.
La última, ¿quién la ganó?
Por eso sí está bien, pero de 8 que hayas ganado 3 está medio
8 difícil. 8 contra 3 sí hay una diferencia abismal.
Sí, pero hay que hablar de la época reciente, ¿no? Por si quieres hablamos del campeonísimo. Es
que, ¿Sabes qué pasa, Fer? Que podríamos hablar de la época reciente, pero
es que de eso vive, por ejemplo, Chivas llega. De eso vive, del campeonísimo.
El América bueno, sí títulos, llega y las Chivas no llegan. Por eso no podemos hablar de la época actual, porque ustedes es muy difícil verlos en estas instancias, ¿sabes? O sea, no llegan en estas instancias. El América normalmente
te recuerdo llega a semifinales, mínimo. Te recuerdo que hay meses de diferencia entre el último título de uno y el último título del otro.
Pero de todas maneras no califican.
¿Y de qué te sirve calificar si no ganas?
Bueno, se posiciona más alto que las Chivas otra vez.
O sea, entonces me están dando la razón. La exigencia en América es estar en liguilla como la de todos los equipos.
No, la exigencia de la América es ganar el campeonato. La exigencia de Chivas es calificar directo a liguilla. Esa es la diferencia.
El problema es que les han vendido esa mentira y ya se la compraron a la directiva.
¿Cuál mentira? No, a ver, mentira. Entonces hay que decir que Chivas es un equipo grande cuando nada más ha ganado una liga.
Hay que echar al Tano si no son campeones, ¿no? Porque va a ser otro fracaso.
No, para nada, no.
Como echaron a Solari por no ser campeón. Pues no.
Perdóname. Solari se fue
último lugar de la clasificación.
¿Y por qué? ¿Y sabes por qué se fue?
Porque fue último lugar de la clasificación.
No, señor. Me extraña porque tú sabes, y tú lo sabes, tienes ahí en Fox, está Carlos Rodrigo Hernández, que es muy buen amigo mío, y los mantiene informados. Y se los dijo bien clarito, Solari se fue porque se echó al vestidor encima. Y tú lo sabías.
¿Y por qué era el último lugar de la clasificación? Si no lo habían echado.
Obviamente.
O sea, la razón institucional para echarlo es que fueron último lugar de la clasificación general. A partir de ese momento se fue Solari. No porque no pasó en las liguillas, no porque Pumas los eliminó en una liguilla. No. Hasta que
porque
fueron
había
últimos,
una apuesta hacia un proyecto que se llamaba Santiago Solari.
Miguel Herrera, Chivas los echa en la liguilla, fue a dirigir Conca Champions y hasta que se peleó con el técnico de Los Ángeles, el auxiliar, lo echaron. Entonces, ese es el tema. Les vienen repitiendo desde hace mucho. Yo creo que el discurso, el sonsonete empezó desde que llegó Peláez, porque siempre es su mismo discurso. Si no es campeón, es un fracaso en esta institución. Llevan 5 años sin ganar el título. No repitamos eso, bueno. o no queramos copiar modelos europeos en donde equipos como al Real Madrid, al Barcelona, que son grandes, que cada año ganan títulos. Pues cuando no llegan a ganar algo, la temporada es un fracaso absoluto. En México no es igual.
Este equipo, si es campeón, sí se nota, ¿eh? Pero este equipo, si no es campeón, sí se nota. Si las Chivas no son campeones, no pasa absolutamente nada. ¿Por qué?
Exactamente. Y a lo que voy.
Por eso ve la cantidad de técnicos que han desfilado por Chivas en los últimos años, seguramente.
Y eso está bien, objetivos.
¡No! No está bien.
Que no. Por eso es que Chivas está donde está.
Pero vienen y me dicen, es que en Chivas no hay exigencia. Pues si no hay exigencia, seguiríamos todavía con Bucetich en el Guadalajara.
¿Crees que la exigencia? Yo no le veo exigencia. Si, equipo, si no, no califica, claro, no pasa absolutamente nada.
Si hubiera exigencia, nada más es bien fácil. Tú dices, ustedes se tomaron un discurso.
Dime un técnico que haya seguido en Chivas después de no calificar.
No, pero es lo mismo, pero, o sea, no, de todas maneras, es que pasa lo que pasa.
Si no hubiera exigencia y si hubiera quedado.
Lo que han hecho mal, para ti, que han hecho mal Chivas, si quieres decir del tema del equipo, ¿qué es lo que ha hecho mal Chivas? No seguir proyectos, aventar, y es lo que decíamos yo también nosotros. Nosotros no vamos a estar, si no pasa, por ejemplo, ahorita,
Fernando. ¿Qué ha ido mal en Chivas?
Fernando, si no calificar ahorita, no vamos a andar coleccionando de test.
Te voy a explicar qué ha habido mal en Chivas. Hubo una crisis económica muy fuerte dentro de la empresa que mantiene al Guadalajara debido a unos juicios que había que no permitían que Chivas que la empresa o que los dueños pudieran invertir como ellos querían en el equipo. Afortunadamente, todos estos problemas se resolvieron en los últimos meses y veo hoy el Guadalajara cómo empieza
a construir. Ya me estás poniendo pretextos. Esos pretextos es lo mismo que me estabas diciendo de la América.
No son pretextos.
Esos pretextos para la afición.
Ellos
quieren un equipo de liguilla.
Tuvieron que acabar, tuvieron que dar por terminado o no pudieron darle continuidad a un proyecto que llevaba debido a un problema económico que hubo en la empresa que mantiene el Guadalajara. Hoy, con las finanzas saneadas, la historia es muy distinta.
Pero entonces está mal Chivas por historia, ¿eh?
En serio, qué memoria tan corta tienen. En los 90s no ganaron un solo título en 10 años. Cuando llegó Peláez y Miguel Herrera, el América llegó a estar temporadas antes hasta metido en problemas de descenso. ¿De qué hablamos?
No, esa temporada terminó penúltimo lugar.
¿De qué hablamos?
Esa temporada terminó penúltimo lugar. Y no tenía problemas de descenso, estaba cuatro lugares arriba del descenso.
A partir de ahí empezaron a hacer las cosas bien. Sí, qué bueno, felicidades. Han tenido una década buena, pero tampoco es para echar campanas al vuelo, hombre.
No, pero es que volvemos. Mira, yo lo que digo es, ustedes me hablan del campeonísimo y que son de una grandeza fincada en el campeonísimo. A partir de la 70-71, ¿no? Sí, de acuerdo. A partir de la 70-71 que se instauró el sistema de liguillas, han ganado cuatro, ¿eh?
Está bien. Entonces
¿de qué me hablas?
Entonces no hablemos del campeonísimo. No, pues desterremos todo lo que les conviene.
Hablando realidades.
No, lo que les conviene a ustedes, porque desterrados están en el campeonato de los 20.
Vamos a estar hablando de años de los dinosaurios. No.
Sí,
hablando de realidades, sí. Hablando de realidades, porque va a decir que no existen los otros cuatro títulos que tiene la América.
Que
el Prol 85 no existe, que eso lo inventó la América, sí.
Bueno, o sea, pues es que.
Si vamos a hablar de eso, hoy la realidad.
Era título de Copa y después se los adjudicaron de Liga.
Está en la FIFA. Pero lo que es realidad es: América es superior a las Chivas en esta semifinal, que no habían llegado, que lo más tienen en la última, que sí eliminaron a la América, que quién sabe qué, hace cuánto fue eso. Normalmente Chivas no está en estas
instancias,
no sabe jugar estas instancias.
Es el mismo discurso.
Tu técnico no sabe jugar estas instancias, dimos cuenta.
Hombre,
nos dimos cuenta que tu técnico no sabe jugar las distancias, pidió la hora, llegaron de chiripa a donde están ahorita. ¿Con qué le puede ganar?
La misma chiripa que
lo voy a preguntar.
Chivas.
¿Con
la
qué misma, le puede ganar que, Chivas?
Es que sabes
le puede ganar
que
Chivas mismo, a la América?
¿Con qué le puede ganar mismo, Chivas a la América? Es lo mismo que decían. Chivas no puede quedar entre los cuatro primeros. No hay manera de que Chivas haga liguilla directa.
Está aquí de milagro, pero bueno.
Liguilla llegaron. Directa.
¿Con los qué le puede ganar a la América?
Con los mismos puntos que América. Es que Chivas no va a tener oportunidad ante Atlas. Atlas es muy superior a Chivas. Está mejor, lo va a echar. Chivas ya echó al Atlas.
No, ahí sí, ahora, fue, ahí al revés. Se supone que
Chivas. Y ahora, Y ahora el discurso es que Chivas no tiene cómo competirle al América. Está
no,
bien.
No, yo la pregunta es ¿con qué crean puede eso? Ganar Chivas?
No hay cómo. Ustedes no creen en el discurso de que no, no hay cómo ganarle, de que el América todopoderoso va a echar a Chivas, lo va a golear, le va a pasar por encima.
¿Pero tú crees que tenga entonces Chivas
créanse el discurso
para ganarle? ¿Con qué le puede ganar?
Por supuesto.
¿Con qué?
Con lo que tiene, con el equipo que tiene. Hablamos de 4 o 5 seleccionados nacionales, por ejemplo.
¿Cuáles?
Vega, Piojo, los dos mundialistas. El Chiquete Orozco fue a la última convocatoria. Tiva ha ido muchas convocatorias. Pocho Guzmán, el mejor jugador mexicano de la liga, inexplicable.
Está borrado de la selección, no es seleccionado.
Por otros temas.
Entonces no es seleccionado.
América tiene 9 seleccionados. Pero hombre por hombre, Fer,
sí me lo
desde
explico,
el portero claro. hasta el delantero, América es amplio favorito y no puedes decirme que no. O sea, desde el portero, que también salió en uno de sus mejores días, que si no le hubieran metido 3 del Atlas. Pero hombre por hombre, incluso con la peor línea que tiene el América, que es las laterales y la defensa,
también era amplio favorito contra San Luis y yo los vi.
Y lo hizo en la ida, es un juego de 180.
Y ganó la serie.
En el 1-0. 1-0, ¿eh? En el 1-0 ojo. San Luis estampó un al palo, que era el 1-1.
Bueno, estampó al palo, ganó 4-3.
Y en la vuelta les pasaron por encima en el Azteca, Le pasó el decimosegundo.
Sí, en los primeros 38 minutos, sí, porque América.
El decimosegundo lugar.
Pero se ganó la serie. Pasó ganando la serie 4-3.
Chivas también pasó. Chivas
no, pero empatado, pero no ganó su serie.
Y Chivas no la ganó.
Pasó por su posición en la tabla.
Exacto.
Sí, entonces, sí es diferente, hay niveles.
Regla que cambiaron también cuando el Pachuca los echó y
también,
pasó
a al de visitante. Como la regla del descenso, que se inventaron los cocientes porque ya se estaban yendo. O sea,
ahora estás estudiando otra cosa, ¿verdad? Es lo mismo.
No, bueno,
América pues califica por ganar la serie. 4-3, es un juego de 180, 4-3. Sí, se hizo un pésimo partido en la vuelta, pero en la ida, tú y todo mundo allá en
el programa
dijeron, el América está ya en la final.
Les todos pasó por encima, a ver.
El América
a ver,
espérame.
El decimosegundo les pasó por
Fer,
encima.
Déjame entender una cosa.
Y ahora
me dices que América no les pasó por encima.
Y ahora me dices que el tercero no le puede competir al segundo. No, pues bueno, no.
Fer, me estás diciendo que América no les pasó por encima.
Y San Luis le compitió, Mimo. San Luis le compitió al América.
¿Tú crees que tu equipo le
Jesús
puede hacer
en la
partido
boca, por favor?
Madre es que nuestro equipo le puede hacer partido después del espectáculo que dio en su propia casa contra su propia gente en un apabullante primer tiempo que le dio la América, lo pasó por encima, lo humillaron incluso toda tu gente de Fox lo dijo, le está pasaron bien por encima. Es el equipo que menos
Me encanta la soberbia con la que los americanistas encaran siempre la liga. ¿Sabes qué es lo malo, güey? Y eso sí es lo que me da penita. Que luego el madrazo es más duro. Porque cada liguilla
Ya me dolió el del Toluca, me dolió
Eso es parte de ser americanista.
Pero nosotros llegamos a semifinales, las ven por televisión.
Exacto, porque a diferencia...
Es que a mí no me interesa llegar a semifinales.
¿No te interesa que entonces el equipo compita por un campeonato?
Ahí está el nivel. Chivas no gana el título, da igual.
Que le damos al equipo.
Y Chivas no gana
la final.
Si Chivas no es campeón, da igual si perdió en semifinales, en cuartos, si no es campeón es lo mismo.
No, claro, entonces, que no da igual. Fueron a festejar un pase a la Minerva porque no los conocen, no saben qué son.
A cantársela al rival de la ciudad.
Fueron a la Minerva a festejar.
Así como ustedes no se la pudieron cantar a Pumas hace un añito cuando los echaron.
No, pero ahora se la Chivas no, a Cruz Azul.
Ahora sí, Chivas se la cantó al Atlas.
Sí, nada más que nosotros cuando la cantamos es con la final en la mano, con la copa en la mano. Esa es la diferencia.
Y nunca los vas a ver en el Ángel. Oye, Fer,
claro.
Pronóstico.
Por eso llevamos 5 años sin cantarla. Ustedes tienen 3 días que no la cantan y no han ganado nada.
Oye, Fer, tu pronóstico para el partido. A ver.
Que, no, pues que no se presente Chivas a jugar, güey.
Sería lo mejor para ellos, no, pero digo, se van a presentar.
Según ustedes, sería lo más digno.
No tiene,
sería lo
no
más
tiene.
Por dignidad.
Me encanta la soberbia americanista, en serio. Es que duele más cuando se dan el madrazo.
Me va a gustar para verlos pasar, pero bueno. A ver, tus pronósticos.
Chivas va a ser finalista.
Chivas. ¿En la ida lo acaba o en la vuelta viene a rezar aquí?
No, pues capital rojiblanca, ¿no?
Ah, nombres, ¿no? Sí, sobre todo capital. Me encanta. Está bien, me encanta que tengan esa
ideología. Azteca, que no el existe, Azteca, bueno. El Azteca se llena una vez al año y es cuando va Chivas, entonces.
No me digas.
Entonces,
digo, güey. Está bien.
Es así. Se llena una vez al año y es cuando va Chivas.
No. Se nota que no tienes ni idea de lo que es ir al Estadio Azteca de local cuando juega la América, pero está bien, no tienes que ver a la
América. Bueno, sí, está bien.
Oye, Fer, te agradezco mucho que hayas visitado el podcast de Vivo el Águila, te mando un fuerte abrazo y ojalá que no sea la última vez porque siempre es grato platicar contigo.
Saludos y no les vaya a doler mucho después, ¿eh? Nos estamos viendo.
Saludos.
Café Azul Crema.
Esto fue Cafecito Azul Crema con el buen Fernando Ceballos, siempre polémico, pero sabemos que América es ampliamente superior a las Chivas. Bueno, ¿qué les parece si vamos con ADN Americanista?
ADN Americanista.
Vamos con ADN Americanista y quién mejor para podernos la de la América que con mi querido Gus Harris 76 que está haciendo costumbre. Mi querido Gus, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Mimo? Aquí ya listo, amaneciendo y empezando hablando del equipo mejor y del más grande. Y bueno, ya qué te digo, aunque nos hicieron pasar un corajito, ¿eh?
Eso sí, la verdad es que sí, Gus, vamos a darle con todo a este tema de San Luis porque el americanismo se nos enojó, nos enojamos también nosotros, ¿cómo no enojarse después del primer partido en la ida? Vamos a hablar de las dos rapidísimo, porque en la ida América muestra una cara y en la vuelta muestra otra, ¿no? Y eso es lo que se quedó, lo último es lo que se quedó el americanismo, con un, por ejemplo, Diego Valdés que jugó muy bien, que incluso fue jugador del partido. Y en el otro, por poco sale abuchado, si no es porque le pega la pelota de larga distancia, la rebota Andrés y se va a la portería por el gol de Brian. Se sufrió, no se tenía que haber sufrido.
Yo creo que, fíjate que yo lo definí como sustos innecesarios. O sea, algo que no tenía que pasar. El punto es, yo no entiendo si entraron confiados, si es una parte como de mentalidad, no sé, o sea, sí. Y te lo decía yo ayer, es completamente imputable al Tan Ortiz, ¿no? O ya. Sea, en el sentido de que creo que él es el que tenía que haber metido a los muchachos al partido y a lo mejor en este manejo de resultado y de partido es donde se le sale. Ahora, creo que son 38 minutos muy malos, 30 y tantos minutos muy malos.
Pésimo.
Y después América corrige, estabiliza y se dedica ya a mantener el partido. Algo que tenía que haber hecho desde el principio, ¿no? Que, insisto, fueron 38 minutos innecesarios de sustos y de sobresaltos, pero creo que después América se dedica a manejar el partido, ya con sus argumentos busca un gol y lo encuentra. Ahora, el coraje y el aprendizaje, sobre todo, se le tiene que quedar a los muchachos. Y a la afición, pues este mal sabor de boca se lo van a quitar, claro, con un buen partido de ida ante las Chivas, ¿no?
Sí, este partido que viene, la verdad es que yo por lo que hemos estado platicando, creo que el América es infinitamente mejor. Y era infinitamente mejor a San Luis el haber salido como salieron, porque dice el Tano en conferencia de prensa, no salieron confiados, y lo repitió, ¿eh? No salimos confiados, los jugadores no salieron confiados. Se notó, pero si alguien hubiera visto el partido en Japón, me lo dice, sin saber nada, o sea, me lo dice, pero no debería. Tenía que haber buscado un gol y poder manejar el partido, de hecho, hacer incluso cambios. Henry Martín no tenía que haber jugado, o sea, se pudo haber hecho cosas diferentes. El americanismo es lo que dice, no sabe hacer cambios. Yo creo que sí, ayer lo comentábamos incluso también. Yo creo que el tema fue que le salieron los cambios. Yo bien lo decía. Metió Henry la pelota a Diego Valdés. El que anota fue Bryan. Lo que generó Aquino en el medio campo, que retuvo prácticamente todo lo que ya le llegó. A María siempre le van a molestar a Pedro Aquino, pero pues, le salieron los cambios al final.
Pues sí, o sea, es que de repente exacerbamos la crítica y tuvimos una plática muy interesante con una leyenda del americanismo, ¿no?
Sí, cómo no.
Con don Héctor Miguel Celada y a pregunta expresa, tú le preguntabas, oye, ¿qué opinas de Miguel Ayun? Y lo primero que nos contestó fue, la gente siempre se fija en lo malo. Y creo que en esa oración engloba todo, ¿no? O sea,
claro.
Ah, que si Ortiz se tarda en hacer los cambios, pues sí, pero no vieron que también planteó un partido muy inteligente en la ida y no vieron que después planteó un partido más inteligente porque ya con la ventaja, con todo esto, le baja las revoluciones al San Luis, le quita la pelota y le comienza a manejar el partido de otra manera. O sea, sí supo ajustar. Creo que de repente nos vamos mucho hacia los errores y es muy normal, yo creo que a todos nos pasa, yo creo que a todos nos siempre pasa, todos vemos, es más fácil ver lo malo de alguien que lo positivo,
lo bueno.
Y en este caso, bueno, pues creo que se exageró. Es cierto, gente como Carlos Reynoso, lo escuché decir que sí le extrañaba que no metiera los cambios desde el minuto uno del segundo tiempo, pero por el otro lado también dices, bueno, él sabía su cuento y tan lo sabía que termina saliéndole, ¿no?
Le termina saliendo y aparte lo hizo al 55. O sea, no, sino, sí. Si bien no lo hizo al 45, lo hizo al 55 muy rápido. Y creo que al final sí demostró. Lo que también mencionaba eso de Miguel Ayun, fue un jugador muy atacado, fue rebasado por completo. En la ida no, fíjate, en la ida no. En la vuelta sí. En donde también fue rebasado fue Luis Fuentes, preocupada la afición americanista porque... en momentos clave, que ya estamos jugando un torneo diferente, que es a 180, que eso también no se olvide, porque se gana por no por la posición en la tabla, sino porque sí se gana la serie, se gana 4-3. Pero el tema de los laterales ahorita ya de por sí ya lo veníamos trayendo desde hace mucho tiempo, pero hoy sí ya preocupa brutalmente, porque Emilio Lara justo en estos momentos se equivocó, ¿te acuerdas? Contra Toluca. ¿Sí? Porque Chava Reyes no existe desde que se fue el innombrable. Porque el Ayun te juega uno bien y después la marca que hizo en el segundo gol es terrorífica, así de verdad de primaria. Y lo de Luis Fuentes, que no podemos recaer ya en él, no podemos estar esperanzados a él. Juega muy bien, pero ya no le da la pierna. Entonces, ¿qué hacer? Porque dice el americanismo, ¿por qué? No, de pura casualidad, Gus, ¿no tendrán alguien ahí en la 20, ¿no? Que nos pueda ayudar.
Sí, crees, el problema es que...
¿Crees que lo van a meter ahorita?
No, pero espera, o sea, deja tú que lo porque a lo mejor pon tú que lo puedan meter. El problema es que los de la 20 también tienen que solventar la final en donde están, ¿no?
Exactamente.
Entonces, exactamente. Ya tenemos dos broncas, ¿no? Y, mira, ahorita experimentar con un muchacho es muy complicado. Es muy complicado. Ahorita América tiene que hacerse la idea de que para la posición de lateral tiene a cuatro jugadores, ¿no? Que se llaman Miguel Ayun, Emilio Lara, Luis Fuentes y Salvador Reyes. Son los únicos cuatro que son disponibles y están disponibles para esta posición, porque no es posible, porque no, o sea, yo no veo, a menos de que dijeras, oye, pues Ralph Orquín es un fenómeno del nivel de Paolo Maldini, dices, ah, bueno, ¿no? Pero pues no lo es, claramente no lo es, porque si lo fuera ya estaría jugando, ¿no? Claro. Es un chavo que lleva un buen proceso, que tiene muchas cualidades, que tiene muchas virtudes, pero que todavía no sabemos si está listo para la primera división. Y lo que ha enseñado Chava Reyes, como bien lo decías, pues ha sido muy pobre. Del otro lado, ¿no? Del otro lado está Juan Blanco, ¿no? El muchacho de la sub-20. Sí. También muy buen jugador, muy buen lateral, pero... igual, o sea, verde todavía no está para la primera división. Entonces América tiene que hacerse la idea de que estos cuatro laterales son los que los van a cubrir, no más, y ahí es donde tiene que fincar o trabajar esa parte del darle solidez o solvencia. Ya deja tú la solidez, solvencia defensiva, ¿no?
ADN Americanista.
Eso fue ADN Americanista. No olviden seguir a Gus Harris 76 en sus redes sociales. Bueno, así llegamos al final de este podcast exclusivo de Footbox de Mimo el Águila. No olviden escucharnos en Spotify. Regálenos 5 estrellas, por favor. Aquí abajito está la estrella. Denle ahí en las 5. Y no lo olviden, en temporada de liguilla estamos los martes y los viernes para todos ustedes, hablando del equipo más grande del área de CONCACAF y de México. Síganos en nuestras redes sociales, arroba Mimo el Águila. En Twitter, arroba Mimo el Águila, en YouTube, ahí los espero para toda la información del conjunto americanista. Y por supuesto, todas las redes sociales de Footbox en arroba Footbox Oficial. Les mando un muy fuerte abrazo de gol y arriba la.
Esto fue el podcast de Mimo el Águila, un podcast exclusivo de Footbox.